desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con Alemania, Francia e Italia, Donald Trump prepara crucial semana en política exterior.
En Florida, las Cortes de Inmigración están aprobando citas cuyas audiencias están programadas para el año 2020. Consultamos la opinión de abogados expertos quienes nos brindaron las razones de este retraso.
Más allá de la ciudad, La Voz de América explora la raíz del fenómeno electoral en la era Trump.
Oposición venezolana firma acuerdo en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Los detalles en El Mundo al Día.
Y un impulso a la innovación para mejorar condiciones de vida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Un contacto con tres líderes europeos es el abrebocas de una semana crucial para Donald Trump en materia de política exterior. El mandatario se comunicó con Angela Merkel, la anfitriona de la cumbre del Grupo de los 20, en vísperas de su primer encuentro cara a cara con Vladimir Putin. Luis Ramírez, enviado especial de La Voz de América a Hamburgo, nos preparó el siguiente informe desde Londres.
Trump no dio ninguna pista sobre lo que tenía planeado discutir con la canciller de Alemania, Angela Merkel, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, pero sus conversaciones son el preámbulo del primer encuentro personal que sostendrá con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20, que tendrá lugar en Hamburgo, Alemania. Justamente, la canciller de ese país, Angela Merkel, aseguró este lunes que espera que los líderes mundiales en el conclave del G20 coincidan ampliamente en el imperativo de la lucha continua contra el terrorismo global, pero indicó que no cree que estén de acuerdo en otros temas. Entre ellos, mencionó el hecho de que Donald Trump está en desacuerdo con otros líderes globales frente al Acuerdo de París sobre el cambio climático, del cual ya anunció el retiro de Estados Unidos. Además de las reuniones bilaterales con el presidente ruso, el mandatario estadounidense se reunirá con los jefes de Estado de China, Japón y Corea del Sur. Luis Ramírez, Voz de América, Londres.
Otra lluvia de críticas bipartidistas cayeron sobre el presidente Donald Trump por retuitear un video que satiriza sus diferencias con la cadena de noticias CNN. Los legisladores advirtieron que los continuos ataques lanzados contra la prensa solo socavan su agenda política.
En un video trucado, el presidente de Estados Unidos se abalanza contra un individuo que, como cabeza, tiene el logotipo de la cadena de noticias CNN. El propio Donald Trump retuiteó las imágenes que ahora lo hacen blanco de críticas, incluso dentro del bando republicano.
El presidente de Estados Unidos incita a la violencia contra la prensa libre.
Este es el fin de semana del 4 de julio. La Declaración de la Independencia es totalmente clara sobre el asunto.
De cara a las celebraciones nacionales, el senador republicano Ben Sasse subrayó la importancia de la primera enmienda que protege la libertad de expresión y dijo que no ayuda que el presidente llame a la prensa el enemigo de Estados Unidos. Pero el mandatario afirma que algunos medios de prensa lo tratan injustamente.
Los medios falsos intentaron frenar nuestra llegada a la Casa Blanca, pero yo soy presidente y ellos no. Nosotros ganamos y ellos perdieron.
Por su lado, el asesor de Seguridad Nacional Tom Bossert buscó disipar la controversia desatada por el video que promovió Trump en las redes sociales.
Creo que nadie debe percibirlo como una amenaza, espero que no, pero sí creo que como ha sido golpeado de alguna forma en las plataformas de cable, tiene el derecho de responder y lo hace de forma regular.
Y mientras CNN acusó al presidente de exhibir un comportamiento juvenil muy por debajo de la dignidad que merece su cargo, el gobernador republicano de Ohio, John Kasich, hizo un llamado más reservado a que lo modifique.
Es desafortunado, y la gente ahora le ruega al presidente que no lo haga.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Los Ángeles, una de las mayores ciudades santuario en Estados Unidos, se prepara ante el posible revés que sufrirá en materia de financiación. Solo un paso falta en el Senado estadounidense para ser aprobada la ley que impulsa Donald Trump y que castiga con el recorte de fondos federales a localidades que protejan a los inmigrantes.
La intención es proteger a los ciudadanos estadounidenses de los inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, que Donald Trump considera un peligro para la nación. Con ese objeto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves pasado la norma bautizada Ningún Santuario para los Criminales, que exige cumplir con las órdenes federales de arresto de inmigrantes indocumentados a riesgo de perder fondos si no se coopera. El congresista por California, Brad Sherman, explicó que la norma tiene aún que sortear el Senado, donde la mayoría republicana es exigua y el proyecto de ley corre el riesgo de naufragar.
No creo que el presidente pueda sancionar las ciudades santuario como propone. Las ayudas federales están protegidas bajo estatutos que necesitarían que 60 senadores las cambien. Dudo que eso ocurra.
El candidato demócrata a la Asamblea en California, Alex Del Campo, confiesa que la retirada de fondos federales sería perjudicial, pero confía en mantenerse firme frente a las decisiones de la mayoría republicana en el Congreso y el presidente Trump.
Nos enfrentaremos a graves problemas si aprueban esas leyes, pero todos en Los Ángeles, en California y en todo el país vamos a pelear en su contra.
Sin embargo, en California también hay simpatizantes republicanos que están en contra de las ciudades santuario.
Hablamos con la representante de la agrupación Latinos for Trump en California, la nicaragüense Yasmina Saavedra, que defiende las sanciones del presidente.
Que no es posible que nuestros gobernadores y nuestros políticos estén promoviendo algo en contra de la Constitución, porque estas se supone que tienen que estar a favor del ciudadano americano, no en protección de gente que vino a faltar a la ley y a las reglas de este país.
Según el Centro de Investigación Pew, en los condados vecinos de Los Ángeles y Orange existen cerca de 1 millón de inmigrantes sin documentos. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Abogados de Florida denunciaron escasez de jueces y funcionarios judiciales en el estado. Actualmente son tantos los procesos legales que las cortes están programando citas para después del 2020 y el proyecto de ley que busca mayores sanciones para inmigrantes indocumentados disparó las alarmas.
La Voz de América consultó a los abogados expertos en inmigración Wilfredo Allen y Stephanie Green. Ambos afirmaron que la cantidad de jueces facultados para estos procesos judiciales no da abasto ante el incremento de audiencias por deportaciones de personas indocumentadas.
Al tener a más personas, especialmente si no tienen órdenes finales de deportación, tienen derecho de pelear su deportación frente a jueces de deportación. Entonces, hasta cierto punto se ha subido el número de personas que dan frente a los jueces de migración.
Al respecto, Stephanie Green estima que para dar celeridad a los procesos debe duplicarse el número de jueces. Ella considera que la revisión de casos de menores de edad que arribaron a Estados Unidos sin compañía ha causado retrasos.
Todos los otros casos, de cualquier tipo, están puestos a un lado. Yo he recibido muchos citas con la corte pospuesto hasta 2021.
Ambos abogados también afirman que es delicado pedir un mayor número de jueces, pues esta designación es a discreción del gobierno federal. Temen que el resultado sea mayor rigidez hacia los inmigrantes. En este marco, en Washington, la Cámara de Representantes aprobó la semana pasada un par de propuestas legislativas para sancionar a las ciudades que protejan a los indocumentados y para aumentar las penas a los deportados que regresen a Estados Unidos. Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, explicó la raíz de estas iniciativas.
Mantener a los estadounidenses a salvo es la más alta prioridad de nuestro gobierno. De eso se trata la aplicación de esta ley. Se trata de proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley y sacar a los delincuentes de nuestras calles.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, nueva tensión diplomática entre Estados Unidos y China y el motor de apoyo a Donald Trump más allá de la ciudad.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
China protestó por la incursión de un destructor de misiles estadounidense en aguas que ese país disputa con Taiwán y Vietnam. El Departamento de Estado respondió que el paso del barco militar al sur del Mar de China busca desafiar el reclamo que sostienen tres naciones asiáticas sobre las aguas, catalogadas como internacionales. El portavoz de la Cancillería China denunció que Estados Unidos violó gravemente su soberanía. Por el Valle del Alto Mississippi, La Voz de América realizó un recorrido de 21 días que recogió los testimonios de un grupo de habitantes que reúnen características del electorado base del presidente Donald Trump. Sus puntos de vista nos ayudan a comprender de dónde vienen y hacia dónde van las expectativas de la base electoral del mandatario. Primera entrega de Más allá de la ciudad.
El recorrido del productor de La Voz de América, Deepak Doval, comenzó en Mount Carroll, un pequeño pueblo de la región del Valle Alto del Mississippi que ha sufrido una transformación similar a la de sus poblaciones aledañas.
Esta tienda acostumbraba a venir aquí de pequeño. Mis padres me traían aquí a cortarme el cabello. Al entrar, siempre había 10 o 13 personas sentadas hablando de lo que había ocurrido ese día, esperando a cortarse el cabello.
Así describe Roger Brosho, trabajador fabril retirado, la vida de su pueblo hoy en día. La desolación que describe no es diferente de la que presiente este joven labrador.
Podemos decir que la familia de mi abuelo estableció esta hacienda y después mi padre asumió el mando. Podría aprovecharlo si quisiera. La gran pregunta es si quiero o no aprovecharlo.
La razón, en su caso, es una mezcla de temor ante los niveles de incertidumbre que reinan en el país.
Hay muchas cosas que no sabemos, como qué va a pasar con la economía. Así que parte de mí quiere alcanzar estabilidad y un seguro médico, saber que tengo un ingreso continuo, porque con una granja, y quién sabe si uno va a ganar o perder dinero. Y nunca se sabe qué va a pasar con la salud.
Pero en las palabras de Roger Brosho, a la incertidumbre reinante en sus territorios se suma un factor de nostalgia por los antiguos modos de vida que la era de la informática y la globalización están llevando a su fin.
Por allá en los años 60 y finales de los 70, había tiendas de ropa, había zapaterías, había una tienda coast to coast. Era como estar caminando en el corazón de Chicago. Ahora hay gente vieja. Ya no se ven muchos jóvenes. Se fueron todos. Para ellos aquí no hay casi nada que hacer.
Pero el pueblo perdió la cuarta parte de su población. Un proceso que comenzó desde los años 70.
Me siento realmente triste de que ya no haya tiendas y los edificios estén vacíos. Ahora parece un pueblo fantasma.
Y pareciera que esos mismos fantasmas amenazan el futuro de la agricultura familiar en la región.
Creo que para mi generación, Estados Unidos es como un comodín. ¿Hacia dónde vamos? La percepción es que si se trabaja duro, se puede tener un sueldo, una familia, sustentarse a uno mismo, a la familia. Pero esta percepción está amenazada en estos momentos.
Según algunos de los agricultores entrevistados, la globalización, los acuerdos comerciales y la agricultura corporativa cambiaron drásticamente el concepto de la finca familiar tradicional. Y aunque entiende los temores de las viejas y nuevas generaciones, sus palabras describen las contradicciones que enfrentan estas comunidades rurales.
Hay incertidumbre, pero hay que entender que el mundo vive una dinámica completamente diferente. Es impresionante ver a dónde llegan nuestros productos. Es un mercado mundial. A la gente no siempre le gusta el cambio, pero hay que adaptarse.
Al parecer, la mayoría escogió no hacerlo y volver al viejo modo de vida, pues eso que Donald Trump prometió a estas comunidades fue una de las razones de su atractivo. Y aunque la promesa de reactivación de los pueblos pequeños no siempre es realista, algunos analistas aseguran que tiene un gran atractivo.
Todas las noches vengo y hablo con mi abuelo. Él creció en las décadas de los 30 y los 40, y las cosas eran, no voy a decir que eran parecidas, pero también había incertidumbre. Me gusta pensar lo que él pensaba cuando tenía mi edad y si tenía idea de para dónde iba.
Sin embargo, para quienes defienden las promesas de cambio del presidente Donald Trump, la incertidumbre no cesa.
Me sigue gustando. Sí, me gustan los pueblos. Aquí estaré hasta que me muera. Creo que en este momento el país tiene la oportunidad de ir en una mejor dirección, pero no sé exactamente en cuál.
Tras 5 meses al frente de la Casa Blanca, según encuestas de Quinnipiac y Gallup, la mayoría de la base electoral de Donald Trump mantiene la esperanza de volver al modo de vida que antaño hizo brillar a sus comunidades. Si bien en abril el 57% de la población blanca sin estudios universitarios aprobaba su gestión, para mayo el porcentaje había bajado en 10 puntos.
En nuestra segunda entrega de Más allá de la ciudad, cómo las promesas de campaña de Donald Trump tuvieron un mayor eco en las comunidades rurales. Allí sus seguidores ven en la capacidad militar estadounidense una respuesta efectiva frente al terrorismo.
Después de la pausa, los esfuerzos de la oposición para frenar la constituyente en Venezuela y la realidad que enfrentan los nuevos graduados en Estados Unidos.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con el lanzamiento de un gran acuerdo nacional que incluye un referendo popular, diversos sectores de la sociedad venezolana buscan frenar el desarrollo de la Asamblea Constituyente en su país.
A menos de un mes de la realización de las elecciones impulsadas por el gobierno para cambiar la Constitución, la coalición opositora venezolana, unida a un grupo de instituciones de diferentes sectores políticos y sociales del país, firmó un documento en el que convoca a elecciones el próximo 16 de julio para que el pueblo manifieste lo que desea en 3 áreas específicas: la constituyente, el rol de los funcionarios públicos y la creación de un gobierno de unidad nacional. Una vez realizado el plebiscito, sea activaría una hora cero para la defensa y la aplicación de los resultados, tal como lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.
Y a partir del resultado de ese proceso de decisión soberana de todo el pueblo venezolano, activar el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la hora cero.
Sumado a ese pronunciamiento, el parlamentario José Gregorio Correa, en entrevista con La Voz de América, manifestó que ese documento es una forma de alzar la voz para alertar al gobierno de que así no se hace una democracia.
Y que no se puede hacer una cosa para uno solo. Una constituyente es un pacto social donde todos los venezolanos participan, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo.
Es importante resaltar que esa convocatoria a un plebiscito no es avalada por el Consejo Nacional Electoral, dominado por el oficialismo, por lo cual de lograrse un resultado no tendría aplicación alguna. No obstante, la oposición considera que su sola convocatoria ya sería un mensaje contundente a las autoridades. Por su parte, en encuentro con candidatos oficialistas de la Asamblea Constituyente, el legislador Diosdado Cabello aseguró que si hay algo que blindar en la Constitución es la soberana independencia de la patria.
Para que la OEA más nunca meta las garras en Venezuela, nuestra Constitución debe dejarlo claro, que ningún organismo internacional podrá bajo ninguna circunstancia interferir en los asuntos internos de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Este verano millones de nuevos profesionales universitarios entraron a formar parte del mercado laboral en Estados Unidos. En 4 ceremonias de graduación, La Voz de América comprobó que este momento en sus vidas no llega solo con sentimientos de satisfacción.
4 años de estudio conducen a este momento. Estoy emocionada, pero también es aterrador y estresante. Los oradores de las ceremonias de graduación se esmeraron por calmar los nervios e inspirar confianza. En todo el país, 3 millones de estudiantes universitarios se graduaron en esta temporada. Según CareerBuilder.com, se incorporarán al mejor mercado laboral en 10 años, aunque no todos tienen un plan.
No tengo trabajo, todavía me pregunto qué voy a hacer, pero tengo muchas esperanzas. Lo más probable es que no vaya a trabajar en el campo que estudié, como el 90% de los graduados, lo que lo hace muy difícil.
Para algunos, ese optimismo se extiende hacia el futuro del país. Dan Carr se convirtió en un improvisado peluquero de estudiantes en Liberty College. Después de su graduación, se hará cargo de la empresa familiar, una tienda de armas.
La bolsa de valores está en alza. Hay más empleos, hay más vigor y espíritu estadounidense.
Algunos aseguran que están en un mundo muy diferente al de cuando comenzaron la universidad. Siendo musulmán, hay mucho miedo que entra en juego con Trump como presidente, mientras que otros prometen transformar la historia. El lema de la Universidad de Texas es: lo que comienza aquí cambia el mundo. Así que creo que muchos millennials se inspiran en eso. Sea cual sea su próximo paso, el resultado ayudará a determinar el futuro del país. Angélica Herrera, Voz de América.
En breve, tras las imborrables huellas del Zika, ¿y por qué paga crear para los más necesitados?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back. 20 años cumplió el primer episodio escrito de una de las historias que ha marcado un hito en la vida de los millennials, Harry Potter. La fantástica vida del niño mago se ha traducido a 79 idiomas y ha vendido más de 450 millones de copias. Aunque el Ministerio de Salud de Brasil disminuyó las alertas por Zika, para este verano miles de madres enfrentan los retos de ver crecer a sus niños con microcefalia.
Elaine Horacio es una de las 2.500 madres que ahora cuidan de sus bebés con microcefalia causada por el brote del virus Zika en Brasil. Su hijo Arthur tiene 18 meses de edad y los médicos que están observándolo dicen que está en la etapa de desarrollo de un niño mucho más joven.
Primero aprendimos que no es solo la microcefalia, quizás la alteración neurológica más grave. La otra cosa que notamos es que a pesar de la gravedad de la aflicción, estos niños evolucionaron bien y fueron capaces, por estimulación, de vivir bien durante su primer año.
La niña de Caroline Santos, Agatha, tiene problemas con el sueño y el movimiento. Santos tiene apenas 19 años y nunca imaginó que esto pudiera sucederle.
Cuando tuve Zika no sabíamos lo que era, porque en la maternidad me dijeron que tenía una intoxicación por comida y solo cuando nació me dijeron que había tenido Zika.
Al comparar las primeras 7 semanas de 2016 y 2017, los casos de fiebre del dengue cayeron en un 90%, mientras que los casos de Zika se redujeron en un 98%. Madres como Elaine viven un día a la vez. Cada mañana esperan algo que confirme su optimismo, su enfoque positivo, a pesar de la complejidad de los problemas con los que se enfrenta su hijo Arthur, es en gran parte debido a las alianzas que han formado con madres como ella. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Crear para mejorar la vida de los más vulnerables paga. Esto fue lo que demostró un concurso de innovación en Washington que premió iniciativas tecnológicas a las que pueden acceder los más pobres.
A menudo olvidamos que en muchas partes del mundo la gente sigue preparando sus comidas diarias de una manera altamente ineficiente y contaminante. Pero los fuegos pueden quemarse más eficientemente y con menos humo si obtienen suficiente oxígeno. Ethan Kay dice que la estufa diseñada por BioLite crea la suficiente electricidad como para alimentar un pequeño ventilador incorporado.
La fuerza del ventilador alimenta el oxígeno al fuego a través de estos chorros de aire que están en la cámara de combustión para asegurarse de que hay suficiente oxígeno en el fuego, donde se necesita para quemar completamente el combustible y eliminar el humo.
Este invento fue uno de los 3 finalistas en el concurso de este año, organizado por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Muchos países pobres no tienen suficientes oftalmólogos para probar a todos los pacientes con problemas de visión y prescribirle anteojos correccionales. Shivan Dave propone que su dispositivo portátil llamado QuickSee puede medir la dioptría de un paciente en 10 segundos y no requiere ningún entrenamiento especial para administrar.
Simplemente tienes que mirar al paciente en el dispositivo durante 10 segundos. Presionas un botón, mides su ojo y al final se mostrarán algunos números que son los mismos que pueden usar para la prescripción de gafas.
En cada lugar, los ganadores comparten $30,000 y obtienen ayuda para promover sus invenciones a potenciales inversionistas. Henry Llanos, Voz de América.
Un lugar paradisíaco en las orillas del Mar Muerto centran los esfuerzos conjuntos de científicos de 3 países, Jordania, Israel y Estados Unidos. Con su búsqueda en los parajes en el Cañón de Amán, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Las formas naturales, caídas de agua y cañones formados durante siglos son sus pistas para descubrir los misterios que originaron el Mar Muerto. Les informó Lina Correa.